En algún lugar de Filipinas hay millones de oro robado.
Es aquí, ¿no? Vale.
Una peligrosa caza del tesoro.
A ver si hay restos de algo por aquí.
5 minutos, Josh. Está subiendo la marea.
¡Se inunda! ¡Atrás!
Una semana antes. Nueva York.
Imaginaos una leyenda en la que gánsteres generales del ejército y una organización secreta conspiraran para esconder millones de dólares en oro y joyas en el interior de túneles y cuevas. Vale, ahora imaginad que es cierta. Esta es la historia del tesoro de Yamashita. En el transcurso de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, los japoneses saquearon millones por toda Asia. Transportaron el tesoro a Filipinas bajo el mando del general japonés, Tomoyuki Yamashita. Pero cuando los aliados ganaron la guerra, se perdió la ubicación de esta gran fortuna. Avancemos hasta 1970, cuando un cazatesoros filipino realizó un hallazgo asombroso. Parte del tesoro de Yamashita en forma de lingotes de oro y un Buda de oro lleno de diamantes. Pero un gobierno dictatorial se hizo con el botín y encarceló al hombre que lo encontró. Ahora el hijo del cazatesoros ha tomado el testigo de su padre y cree estar cerca de encontrar los millones perdidos. También cuentan que un equipo de hombres armados ha dinamitado una cueva marina de la que han sacado cajas de madera. ¿Podrían haber encontrado parte del botín? Y de ser así, ¿habrán dejado algo detrás? La búsqueda del tesoro de Yamashita ha consumido a muchos hombres desde hace décadas. Algunos lo han pagado con su vida. Es mi turno de unirme a la búsqueda. Mi plan, determinar si el tesoro sigue ahí fuera y luego volver sano y salvo a casa para poder contarlo. Me llamo Josh Gates. Tengo un título de arqueología y una gran pasión por la exploración. Aparte de una tendencia a terminar en situaciones muy extrañas. ¡Madre mía! Mis viajes me han llevado a los confines de la Tierra mientras investigaba las grandes leyendas de la historia.
Podemos despegar, vamos.
Esto es Expedición al Pasado.
Manila, Filipinas.
Manila, un ejemplo de caos. 12 millones de personas y todas en movimiento. Manila no es el tipo de ciudad que inspira amor a primera vista. Es una relación que hay que trabajar. Casi todas las descripciones de este lugar incluyen palabras como atascos, ruido, contaminación y pobreza. Esta es una selva urbana en expansión, envuelta en una manta de calor y humedad. Pero la llave del corazón de Manila no es su arquitectura, es su gente. Adoro a la gente con sentido del humor, y no tardas mucho en darte cuenta de que a los filipinos les encanta hacer el tonto. A lo mejor es el calor. Mirad ese, olvida las cebollas, vende abanicos. Sea por lo que sea, los filipinos siempre se están riendo. Su sentido del humor es impresionante. Sobre todo teniendo en cuenta lo complicado que ha sido el pasado de Manila. Si queréis ver las huellas de los muchos colonizadores que han pasado por Filipinas, solo hay que ver las cicatrices de los muros del Fuerte Santiago. Este lugar fue construido hace más de 400 años por los españoles cuando todo esto formaba parte de las Indias Orientales Españolas. Los británicos estuvieron aquí un tiempo y después los estadounidenses se hicieron con el control. Después cedieron la ciudad a los japoneses en la Segunda Guerra Mundial para volver a recuperarla en 1945. Mientras los nazis saqueaban las riquezas de Europa, los japoneses hicieron lo mismo en el sudeste asiático, reuniendo millones de dólares en oro y joyas. Aquí entra en escena el general japonés Tomoyuki Yamashita. Llegó a Manila en 1944 para defenderla contra las fuerzas aliadas y también para supervisar el enterramiento de los tesoros robados durante la guerra que habían traído a Filipinas. Yamashita era conocido como el Tigre de Malasia y supervisó lo que pasó a conocerse como la Masacre de Manila. Hasta 500.000 civiles filipinos fueron asesinados y el 90% de la ciudad quedó destruida en el proceso, incluida gran parte del Fuerte Santiago. Durante la Segunda Guerra Mundial, casi 1,000 prisioneros de guerra murieron en los túneles y mazmorras del fuerte. Y después de la guerra, se convirtió en el primer lugar en el que la gente pensaba que Yamashita había escondido el tesoro. Pero aunque muchos cazatesoros recorrieron de arriba abajo estos túneles, no encontraron ni un solo lingote de oro. Para descubrir la verdad sobre el tesoro de Yamashita, necesitaba aprender más sobre el personaje. Y para hacerlo, quedé con un historiador al otro lado de la ciudad. Por desgracia, el tráfico de Manila es el peor del planeta. Así que voy a coger un tren local, muy local. Esto se conoce como el taxi de las vías del tren. Básicamente, toman prestadas las vías para trayectos cortos por la ciudad. Es barato, respetuoso con el medio ambiente y usa energía humana. No se me ocurre nada que pudiera salir mal. Espera. ¿Un tren? ¿Un tren? Vale, allá vamos, deprisa. Vale, seguimos. Muy bien. Allá vamos. La seguridad es lo último. Choca. Bam. Al llegar a mi destino conocí al doctor Arnel Joven, historiador de la Segunda Guerra Mundial. Habíamos quedado en el cuartel general de Yamashita, pero al mirar a mi alrededor pensé que me había equivocado de sitio. Esto no es lo que me había imaginado, estamos al lado de la autopista.
Bueno, aquí antes había un fuerte militar.
¿Aquí?
Justo aquí.
Vale.
Durante la guerra, ahí abajo estaba el cuartel general de Yamashita.
Cuando las fuerzas aliadas se acercaban a Manila, la base de operaciones de Yamashita fue escondida bajo el suelo. ¿Ellos han venido por nosotros?
Sí.
Vaya.
Hay una entrada especial, Josh. Una, dos y tres.
Un equipo de policías y funcionarios han accedido a abrir la entrada de los túneles que normalmente está sellada. ¡Cuidado! ¡Vaya! Mirad eso. Unas escaleras que bajan hacia la oscuridad.
Bajo una gran ciudad.
Vale, ¿estás listo?
Sí.
Pues venga. Allá vamos. Es muy fuerte.
Sí.
Es grande. Bajamos por la empinada escalera, que parecía no tener fin. Cuando llegamos abajo, estábamos por lo menos a 30 metros por debajo de las calles de Manila y también a 30 grados. ¿Y esto fue un refugio antiaéreo en algún momento?
Fue un refugio, sí.
Estos túneles tan silenciosos estuvieron rebosantes de actividad. Fueron el centro de mando del hombre que escondió millones de dólares en oro y tesoros. No tenía ni idea de que esto fuera a ser tan grande. ¿Y dejó alguna pista para nosotros? ¿Hay que seguir algún camino desde Yamashita?
Josh, debe recordar que muchos altos mandos japoneses fueron ejecutados después de la guerra, incluido Yamashita.
Yamashita fue declarado culpable de crímenes de guerra y lo ejecutaron en la horca en febrero de 1946. Se llevó a la tumba el paradero del tesoro, un misterio que se ha convertido en una obsesión nacional. ¿Y si voy a buscar el tesoro, por dónde empiezo?
Yo creo que estará en una cueva, pero probablemente esté protegido con trampas.
¿Trampas?
Sí. Durante el periodo japonés, muchos soldados colocaron trampas.
¿Es de verdad?
Es de verdad. Por desgracia, mucha gente murió antes de poder llegar a esos tesoros.
¿En serio?
Sé precavido.
Como no encontramos pistas en el centro de mando de Yamashita, ascendimos a la superficie y decidimos irnos. Al día siguiente alquilé un jeep y me dirigí a la costa. Se comentaba que unos cazatesoros habían localizado parte del botín. Pero antes de indagar sobre las últimas pistas, quería asegurarme de no salir volando por los aires mientras buscaba el oro. ¡Hola, chicos! ¿Sabéis dónde está la playa?
¡Está ahí!
Muy bien, gracias, chicos. Adiós.
¡Adiós! ¡Adiós!
Quedé con Hernán Cruz, un experto en explosivos que colabora con el gobierno para que me enseñara a sobrevivir a la caza del tesoro en Filipinas. He venido porque me interesa el tesoro de Yamashita.
¿Vale?
Dice que el tesoro puede estar protegido por trampas.
Bueno, eso es cierto.
¿Es cierto?
Sí, es cierto. Está documentado. Algunos que fueron a la caza del tesoro murieron debido a las trampas.
¿De veras?
Sí.
¿Y entonces con qué debería tener cuidado?
Bueno, si quieres, puedo hacerte una demostración de cómo detectar trampas.
Genial.
¿Vale?
Pues venga.
Si estás aquí de pie.
Sí.
Entre estas plantas hay un cable trampa.
Espera, que yo no lo veo. Ya se me está dando mal. Ya lo veo.
Esto es un cable trampa.
Si ese cable se mueve mínimamente, ¿eso explotará?
Sí.
Vaya, si me encuentro con algo como esto, ¿qué hago?
Localizar el extremo.
Que está aquí, ¿no?
Aquí. ¿Y verás un bambú?
Ahí está.
Coge el clavo y dobla ambos extremos.
Vale, ya veo. Para que la clavija no pueda salir. ¿Y ahora es seguro?
Sí, con mucho cuidado cortas el cable. Y estamos a salvo.
A salvo. Vale. Por desgracia, no solo tendría que estar atento con las granadas de bambú, también había trampas de gas venenoso, minas terrestres y cascos trampa usados como cebo para cazatesoros avariciosos. Incluso había preparado uno con explosivos de verdad.
Sí, si mueves el casco, explota.
Y también es casi invisible. ¿Y cómo suele ser esa explosión?
Te lo puedo enseñar.
¿Me lo vas a enseñar?
Sí.
¿Vale? Muy bien, sí.
Intenta no mover el casco.
Ajá.
Lo pegas con la cinta. Ya está.
Estamos soltando mecha. Obviamente con mucho cuidado para que no esté en tensión. ¿Cuánto nos tenemos que alejar?
Unos 6 metros.
Vale. O 10.
Creo que aquí es suficiente.
Mientras lo creas.
¡Explosión!
¡Madre mía! Es muy fuerte. ¡Me ha atravesado!
Sí.
La he notado en la tripa.
Sí, se nota la onda expansiva.
Estamos como a 10 metros y ha sido así de fuerte.
Sí.
Si alguien estuviera al lado y recogiera el casco, estaría muerto.
Cuando busques el tesoro de Yamashita, ten mucho cuidado.
Mucho cuidado.
Sí.
Ya, y que lo digas, es muy fuerte. Después de una aterradora lección sobre el cuidado que debo tener, fui hacia la costa con mis nuevos conocimientos. Hay muchos sitios donde la gente piensa que podría estar enterrado el tesoro de Yamashita, pero últimamente se rumorea que un grupo estaba buscándolo en la zona de Alaminos. La información es un poco extraña. Dicen que fueron en barco y que estaban financiados por una entidad extranjera. Todo muy misterioso. Resulta que en esta zona había unos pescadores que decían haber visto a esos tipos excavando mientras buscaban el tesoro. He conseguido contactar con uno de ellos y ha accedido a hablar conmigo si oculto su identidad. Muchas gracias por reunirte conmigo. Tengo entendido que viste a unos cazatesoros, ¿es cierto?
Sí, vi a 12 hombres llegar en barco todos los días durante varias semanas. Les vendí pescado y vi cómo sacaban lingotes de oro y los cargaban en el barco. Luego no los volví a ver.
¿Quién lideraba el grupo?
Un extranjero, pero no sé quién era.
¿Sabes exactamente dónde pasó esto? ¿Es fácil llegar a ese sitio?
No, es un lugar peligroso llamado Bakong. Hay mucho oleaje y las corrientes son muy fuertes.
¿Y crees que quedará algún tesoro allí?
Las autoridades se enteraron y fueron allí corriendo. Probablemente haya más en la cueva.
Pues la historia del pescador es fascinante, pero un poco fantástica, lo cual me hace dudar de su veracidad. Había quedado con In-Jong Garan y Arlie Juárez, dos cazatesoros que querían investigarlo. ¿Cuánto tiempo llevas cazando tesoros, In-Jong?
5 años.
5 años. ¿Y por qué empezaste a cazar tesoros?
Porque creo que los japoneses dejaron tesoros aquí, en Filipinas.
Cuando menciono el tesoro de Yamashita, todo el mundo conoce la historia.
Sí.
¿Hay mucha gente buscando el tesoro?
Toda Filipinas, incluso los políticos, están buscando el tesoro.
¿Incluso los políticos?
Sí.
Vaya, ¿y por qué lo vais a encontrar vosotros? ¿Por qué lo buscáis aquí?
Porque hace unos meses oímos que unos cazatesoros estaban poniendo explosivos en la cueva Bakong, que era uno de los escondites de los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial.
Si se llevaron el tesoro, ¿qué estáis buscando?
Creemos que se fueron con prisas y dejaron parte del tesoro dentro de la cueva.
Ya, podrían haberse dejado cosas.
Sí.
Vale, ¿y cuál es el plan?
Coger el barco y buscar el lugar de las explosiones. Si lo encontramos, intentaremos llegar a la costa.
Vale.
Pero no sabemos qué hay allí. A lo mejor el túnel no es lo bastante resistente y hay que tener cuidado con las piedras.
Vale.
Y puede que hayan puesto trampas.
Sí, he aprendido algo de eso. Pues venga. Preparamos el material de buceo y cargamos varias canoas polinesias motorizadas. Una vez a bordo salimos a la mar y nos dirigimos hacia la misteriosa cueva.
Es allí.
Hemos llegado.
Eso que ves allí es la entrada a las cuevas.
Se ve claramente. Arlie vio lo que parecía un agujero abierto en la roca, pero entre el agujero y nosotros había 150 metros de mar embravecido y ningún puerto a la vista.
Los japoneses enterraron el tesoro aquí porque debido a las fuertes corrientes es muy difícil llegar a la entrada principal.
Vaya. No sé cómo nos vamos a acercar sin destrozar la embarcación. Cuidado por ahí, hay rocas a la derecha. Esto es un suicidio. ¿Cómo llegaron los otros?
Esperaron a que hubiera buenas condiciones.
¿Y cuándo suele estar tranquilo por aquí?
En 3 meses.
Así que ahora no.
Ahora no.
En el mundillo esto es un día complicado.
Podemos nadar desde aquí y luego llegar al agujero. ¿Tú qué opinas?
La corriente era demasiado fuerte para Injong, pero Arlie estaba dispuesto a intentarlo. Así que llamé a uno de los cámaras del otro barco, que resulta ser uno de los mejores buzos que conozco. Oye, Evan.
Sí.
¿Te apetece darte un baño?
Me preocupa el oleaje.
Lo siento, no te oigo. Vamos a nadar.
Vale, me apunto a lo que sea.
Decidimos jugárnosla y bucear entre el fuerte oleaje. Nadamos contra la corriente lo más rápido que pudimos, pero al llegar a la costa nos costó no estrellarnos contra las rocas. Estoy buscando por dónde salir. Vale, estoy fuera. Vale. Seguimos vivos.
¿Vamos?
Venga. Escalamos por las rocas intentando no caer al embravecido mar. ¿Ese es el agujero?
Sí.
¡Cómo mola! Mirad, es un agujero enorme y circular.
No es natural. Es imposible.
Es difícil romper las rocas.
Si los japoneses usaron esta cueva como almacén secreto, no me extrañaba que se mantuviera oculta durante tantos años. Sabemos que vino gente. La pregunta es qué sacaron de aquí. Si se dejaron algo y si hay pruebas aquí de que podría formar parte del tesoro de Yamashita. Se oye agua, así que debe estar conectada con el mar. ¿Podría haber otra entrada?
Sí. El sonido del agua da un poco de miedo.
¿Vas tú primero o voy yo?
Voy yo primero y tú me sigues.
No voy a discutir.
Vamos.
Venga.
Josh, ven aquí.
Voy.
Aquí hay otro agujero que va hacia abajo.
Dios mío. Hay un agujero que sigue hacia adelante y otro hacia abajo.
Sí.
Pero el de abajo está inundado. Como la marea estaba subiendo, teníamos un tiempo limitado para comprobar el túnel, así que decidí arriesgarme y seguir.
Cuidado, el agua está subiendo.
A ver si hay alguna señal de algo. Se ha inundado. Atrás, atrás, atrás.
¿Estás bien?
Estoy bien. Vale, deprisa, vamos.
Vale. No te pares.
Como el nivel del agua estaba subiendo, teníamos un tiempo limitado para explorar el resto de la cueva. Si nos quedábamos mucho tiempo, nos ahogaríamos. Veo algo raro. Un momento. Más hacia adentro encontré pruebas de que a lo mejor los japoneses sí estuvieron allí.
¿Qué has visto?
Hay cosas aquí. Parecen raíles, como si hubieran transportado algo sobre raíles.
Date prisa porque el agua ya está subiendo.
Siguen hacia el fondo.
5 minutos, Josh, y volvemos. El agua ya está subiendo. Está subiendo la marea. Te quedarías atrapado.
5 minutos y salimos. Trataré de llegar al final. Intentaré dar la vuelta a la esquina. Hay piezas que podrían ser de la Segunda Guerra Mundial.
¿En serio?
Más latas.
La marea ya está subiendo. ¿Está subiendo?
Lo sé, solo quiero ver qué hay detrás. ¿Algo de tela?
Será de la gente que murió aquí.
Esto parece bloqueado.
No hay más, es el final.
Esta última parte parece que está derrumbada. Al final no había salida y nos quedábamos sin tiempo. Pero entonces fue cuando encontré la prueba que necesitaba. Seguro que son agujeros de taladro.
Sí.
Aquí y aquí. Esto parece que pudieran haberlo volado. Pero esta sección parece que se ha derrumbado. Creo que vamos a volver a los barcos. Tenemos que buscar otra manera de entrar. Se está inundando, vamos.
Vale.
Está subiendo la marea, vámonos. Salimos justo a tiempo y volvimos nadando a los barcos para reorganizarnos. Arly estaba convencido de que había otra forma de entrar a las cuevas, así que fuimos navegando al otro lado, donde el agua estaba más tranquila y la costa más protegida. El túnel que encontramos parecía que llegaba hasta este lado, así que intentaremos bucear por la costa a ver si encontramos otra entrada submarina que pueda estar conectada. Buceamos en paralelo a la orilla y aunque la vida marina era increíble, no vimos otra entrada a las cuevas. Hasta que salimos a la superficie.
¿Ves eso de ahí?
Pero ahí no cabríamos con el equipo de buceo.
Podemos quitarnos las aletas para que sea un poco más fácil.
¿Estás loco? En teoría parecía fácil, pero en la realidad resultó ser más complicado. Toma la botella. Luego me tocó a mí apretujarme. Me alegré de no haber desayunado un burrito. Esto es de locos. Vale, a ver qué hay aquí abajo. Sin duda es muy profunda. Algunas secciones están totalmente inundadas y otras zonas tienen bolsas de aire. A pesar de la aterradora entrada, en realidad abajo había un mundo de una belleza extraña. Pero poco después se oscureció. Arly nos guió por un laberinto de pasadizos. La visibilidad era casi nula, así que Arly colocó una cuerda guía. Si la soltábamos, nos arriesgábamos a convertirnos en residentes permanentes de la cueva. Seguí a Arly hacia lo desconocido, esperando llegar hasta el oro de Yamashita o hasta alguna prueba de que hubiera estado allí. ¡Hay trozos de metal! ¡Restos! Y entonces una pista. Tengo algo que parece... parece una bala. ¡Es una bala! Arly, mira por ahí, a lo mejor hay más. Minutos después, Arly encontró otra bala. Las dos parecían de la Segunda Guerra Mundial. Eso nos animó a seguir buscando por el resto de la cueva. Descubrimos más marcas de taladro, pero ni rastro del oro. Nos quedaba poco aire, así que subimos por la guía. Salimos por el mismo agujero. Dos casquillos de bala, lo cual mola mucho. Y parecen antiguos.
Sí.
Sí, mucho, no son modernos.
Uno me lo quedo yo, ¿eh?
Uno es tuyo y el otro mío.
Sí. ¿Espeleología?
Qué guay. Súper guay. Después de despedirme de Arly e Injon, dejé a mis espaldas el mar para regresar a la orilla. Cogí mi jeep para subir a la montaña. Mi destino era la segunda ciudad más grande de Filipinas, donde vive un hombre relacionado con el tesoro de Yamashita. De hecho, vio parte de él. Esta es la ciudad de Baguio. Baguio es una ciudad muy fresca. Hay unos 15 grados menos que en Manila, pero también parece otro mundo. No da la sensación de estar en el sudeste asiático, entre pinares y casi entre las nubes. Así que una niebla extraña cubre la ciudad durante el día. Llevaba todo el día sin comer, así que mi primera parada fue el mercado de la ciudad. ¿Y qué voy a hacer con esto? Esto es el Festival de la Salchicha. Mirad esto. Es una rana disecada y convertida en un bolso. ¿Lo he entendido bien? Me queda un poco justo. Creo que tengo un poco de rana en la garganta. No tendrás algo para un sapito grande, ¿no? A pesar de todo lo que había a la venta, solo me fui con un par de chistes muy malos. Más adelante estaba mi siguiente parada. Una que enfatizaba el verdadero coste humano de perseguir una leyenda como la del oro de Yamashita. Una cosa que tiene la leyenda del tesoro de Yamashita es que, durante mucho tiempo, la gente pensaba que no era más que eso, una leyenda, una historia. Al fin y al cabo, algunos datos eran muy disparatados. Todo eso cambió en 1970, cuando un cazatesoros filipino realizó un gran hallazgo. En 1970, un cerrajero llamado Rogelio Rojas obtuvo información de un soldado japonés de que parte del tesoro de Yamashita estaba enterrado en un túnel bajo la ciudad de Baguio. Rojas reunió a un grupo de 20 hombres, se pusieron a excavar y encontraron un filón, incontables cajas de lingotes de oro y un Buda de un metro de alto repleto de diamantes. Pero cuando el primer ministro de Filipinas, Ferdinand Marcos, oyó hablar del tesoro, Rojas fue detenido. Su hijo Henry ha recogido el testigo de su padre, ha retomado la búsqueda y cree que está a punto de realizar un gran descubrimiento. Quedé con Henry en el museo familiar, en el centro de la ciudad. Es una impresionante colección de tesoros de la Segunda Guerra Mundial y también una increíble colección de monedas internacionales. Hay todo tipo de artículos que recuerdan el descubrimiento del Buda de oro que realizó su padre. Esto es una réplica de lo que encontró tu padre.
Sí, de lo que encontró.
Tienes una colección impresionante.
Gracias, señor.
Quería saber más sobre lo que sucedió después de que su padre encontrara el Buda de oro y Marcos enviara a sus hombres para confiscarlo.
Entraron en nuestra casa y se llevaron el Buda de oro y los lingotes.
¿Se lo llevaron todo?
Se lo llevaron todo, incluso a mi padre. Le torturaron y le metieron en la cárcel.
¿Cuánto tiempo estuvo en la cárcel?
2 años y medio.
En 1987, Rojas demandó a Marcos, dando comienzo a un proceso judicial muy largo. Finalmente, fueron a juicio y la familia Rojas salió victoriosa. Pero antes de que pudieran cobrar, un giro trágico les arrebató la victoria.
Mi padre murió a las 6:30 de la mañana. Y tenía un pequeño agujero aquí. Le hicieron la autopsia, causa de la muerte desconocida.
¿No crees que muriera por causas naturales?
No, señor.
¿Y durante estos años la gente ha sido víctima de sabotajes mientras buscaba el tesoro?
Sí, señor. Todos los filipinos quieren hacerse ricos, pero nos vigilan. Si encuentras algo, te podrían matar.
Me han dicho que estás buscando en un sitio nuevo que te parece prometedor.
Pangasinan, otro soldado japonés, le dijo a mi padre otro sitio donde había oro. Mi padre me dibujó un mapa y yo lo destruí, pero antes memoricé el lugar.
¿Y estás convencido de que es este sitio?
Te invito. Hay que ver para creer.
¿A qué esperamos? Vamos.
Sí, señor.
Nos fuimos hacia un lugar secreto donde Henry creía que estaba a punto de descubrir el tesoro de Yamashita. ¿Es para nosotros?
Sí.
¿Todo? ¿Todo?
Sí.
¿Este es tu jeepney?
Sí.
¡Míralo! Los jeepneys customizados son muy típicos de Filipinas. La gente se siente muy orgullosa de estos coches. El dueño de este jeepney es un gran fan de Estados Unidos. Es muy patriótico. Me gusta. Henry, ¿vamos a caber todos?
Mis hombres irán dentro y nosotros arriba, señor.
¿Vamos arriba?
Sí.
¿Al techo?
Al piso superior.
Ah, vale. ¿Es seguro?
Sí, señor, muy seguro.
No, no lo es. Sí. Pues ya está. Vámonos. Fue un largo trayecto y no tenía ni idea de dónde íbamos.
Cuidado.
Atención. Mientras evitábamos ramas caídas y cables de alta tensión, Henry me informó de que nuestro destino estaba repleto de invitados venenosos.
Hay cobras y serpientes voladoras.
¿Serpientes voladoras?
Sí.
¿Por si no eran bastante peligrosas, sí, ahora vuelan?
Sí.
Venga ya. Me estás vacilando.
Falta poco, ya estamos llegando.
¿Está cerca?
Sí, está por aquí.
Nos paramos en mitad de la nada y descargamos todo el material. No tenía ni idea de cómo íbamos a llevar todo eso hasta la excavación, pero Henry me dijo que había pedido un poco de ayuda extra.
6 búfalos.
¿Son los ayudantes?
Sí.
¿Los ayudantes son búfalos?
Los búfalos.
Vale, genial. Los búfalos podían parecer intimidantes, pero pueden cargar con cientos de kilos de peso con facilidad. Solo había que mirar por dónde pisar. Tras montarnos, nuestro viaje continuó por un enorme arrozal. ¿Cuánto se tarda, Henry?
1 hora y media.
1 hora y media. Normalmente disfruto de los trayectos largos, pero este me dejó el trasero en carne viva.
¿Estás bien?
Genial, es muy cómodo.
Es como nuestro coche.
Es todo lo que busco en un coche. Lento y peligroso. Después de casi 1 hora de golpes y moratones, llegamos al borde de la selva.
Joshua, hemos llegado.
¿Es aquí?
Sí.
¿Y los búfalos pueden subir?
No, no pueden subir. Caminaremos.
Vale, a pie desde aquí. Gracias por traerme. Volvimos a descargar e iniciamos el ascenso hacia lo desconocido.
Te presto mi cuchillo.
Vale, genial.
¿Vamos?
Sí, vamos.
Vale.
Después de un duro entrenamiento de bíceps, llegamos a un pequeño claro y no me podía creer lo que encontramos. Vaya, es increíble. No pensaba que fuera a ser una cueva tan grande.
Ya.
No me lo esperaba, la verdad. A simple vista, podría caber una orquesta sinfónica. Vamos a traer el material. A ver qué hay dentro. El equipo de Henry llegó poco después a la cueva con todo el material necesario. Sacaron detectores de metales de todos los tamaños y también otras herramientas menos tecnológicas.
Toma, Josh, usa el palo.
Mi herramienta especial antiserpientes.
Sí, sí.
Vale, genial. Luego podemos tostar unas nubes. Solo con un palo y una linterna como protección nos adentramos en la cueva. Lo primero era buscar serpientes, que solían reptar cerca de la entrada. Henry, ahí, para, para. ¿Una piel?
Sí.
¿De cobra?
Sí, es de cobra.
Tenía razón sobre que había serpientes. Tened mucho cuidado por donde pisáis. En serio.
Vaya, algo se ha movido.
¿Dónde? ¿Debajo de la piedra?
Sí, sí.
¿Dónde? ¿Ahí?
Ahí.
Ten mucho cuidado, Henry. Sí, ahí hay algo. Una rana.
Esa rana es muy venenosa.
¿Venenosa?
Sí.
Hasta las ranas son peligrosas. Sigamos. No toquéis nada. Nos adentramos por la cueva hacia una zona que Henry aún no había explorado. Murciélagos. Estábamos listos para ensuciarnos. Nos pusimos los frontales, sacamos los detectores de metales y empezamos a buscar. Poco después, mi detector empezó a pitar. Henry, aquí hay algo. Tenemos algo. Aquí hay algo. ¿Qué es esto? ¿Parte de un recipiente? Por aquí está soldado, pero no sé qué es. Es antiguo. Lleva aquí mucho tiempo. ¿Cómo acabaría aquí dentro?
Los japoneses estuvieron viviendo aquí.
¿Y crees que es japonés?
Es japonés.
Increíble. Luego Henry me guió hacia otra parte del túnel donde encontramos más pruebas de que los japoneses nos habían precedido. ¿Qué es eso?
Cuidado.
Vaya. Es un pozo. ¿Crees que es artificial?
Artificial seguro. Es un agujero japonés.
¿Por qué lo iban a excavar los japoneses?
Es una trampa.
Hay pinchos de bambú abajo.
Así es.
A lo mejor en algún momento estaba tapado y te podías caer.
Sí.
Y la pregunta del millón es, si eso era una trampa, ¿qué intentaba proteger?
Escondían algo aquí.
¿Has pasado a esos túneles de ahí?
Ahí no hemos entrado porque hay muchas serpientes.
¿Nunca habíais entrado por las serpientes?
Sí.
Vale. Pues vamos a rodearlo a ver si podemos pasar por detrás.
Vale.
Evitamos con cuidado los restos de la trampa y descubrimos un túnel que Henry no había visto nunca. Mira qué tamaño tiene.
Tendremos que agacharnos.
¿Llega más atrás? Se vuelve muy pequeño. Un pequeño hueco a un lado nos llamó la atención.
Entraremos, pero no podremos usar los detectores grandes.
Vale.
Hay muy poco espacio.
Claro. Ve despacio, Henry. Rana a la izquierda. La orina de estas ranas es venenosa. Y si la ingieres, puede matarte. ¿Ves algo ahí abajo?
Hay un túnel.
Sí, es profundo. Muy profundo. ¿Qué ves?
Parece que hay poco espacio dentro. No vamos a poder entrar. Es muy peligroso.
Mientras Henry se apretujaba para llegar al final del túnel, yo vigilaba la rana venenosa.
Vaya, ha saltado. Se está moviendo.
Henry, tienes la rana justo al lado. Ten cuidado. Animé a la rana Gustavo a que se marchara y fue directa hacia los cámaras. Habría sido un buen monedero. Pero era hora de volver al trabajo. Aquí hay un clavo. ¿Me puede pasar alguien el detector pequeño? Gracias. Sí, hay clavos por aquí. Antiguos. Sigo detectando cosas, Henry. Hay metal, seguro. Otro clavo. Parece que aquí había una caja. No fastidies. Mirad, tengo una moneda, Henry. Una moneda. Aquí. ¿En serio? Otra moneda. Aquí hay dos monedas, las dos cubiertas de barro. Mira, metal. Restos de metal. Otra moneda. Muy pequeña. Henry, he encontrado un tesoro. Tesoro. Hay que limpiarlas. Vamos a salir para limpiarlas con agua. Vale, a ver qué tenemos. Salimos del túnel para lavar nuestro hallazgo y verlo mejor. Esta tiene un águila.
Sí.
Si es estadounidense, ahora no está en circulación. No son centavos.
Eso es una moneda de 5 centavos filipinos.
¿Cinco centavos? ¿Y esta también? ¿Cinco centavos?
5 centavos.
¿Son actuales?
De 1944 y 45.
¿44 y 45?
Eso es.
Son de la guerra, es increíble. Esta tiene un águila. ¿Las acuñarían en Estados Unidos?
Las acuñaban en Estados Unidos y luego las traían a Filipinas. Y los filipinos usaban las monedas.
Sí. Y esta no la conocemos.
Esa no.
Mirad. Estaban en la cueva. ¿Estos centavos son poco comunes o no?
Bueno, son poco comunes, señor. Eso es señal de que el tesoro de Yamashita podría estar en ese túnel.
¿Crees que podría estar aquí?
Sí.
Henry, no sé con qué frecuencia encuentras monedas, sobre todo antiguas, pero yo no pensaba que fuéramos a encontrar algo.
Pues sí.
Es increíble, mirad. Un tesoro. Estas monedas podrían formar parte del tesoro de Yamashita, y Henry tenía planeado volver pronto con maquinaria más avanzada para excavar el sitio en condiciones. Mi expedición por Filipinas ha sido un viaje por espacios secretos, desde pasadizos olvidados bajo las calles de Manila a cavernas inundadas. ¡Se inunda atrás! Túneles sumergidos y cuevas remotas. Vaya. Por el camino he descubierto lo despiadados que pueden ser los ejércitos a la hora de esconder riquezas robadas. Y lo despiadados que pueden ser los gobiernos para apropiarse de ellas. Pero también está claro que exploradores valientes y resueltos están dispuestos a arriesgar sus vidas en su misión por recuperarlas. su determinación, su humor y su pasión son una inspiración. Y en este país obsesionado con los tesoros, sinceramente espero que algún día cercano se topen con el resto del oro de Yamashita.
Fue un fenómeno que desconcertó a la comunidad arqueológica. Enterrado entre las ruinas de la ciudad más antigua de Egipto. Un cementerio de más de 6.000 años de antigüedad, en el que reposan los primeros reyes de Egipto y los restos de animales salvajes y exóticos.
Fue sorprendente. Ningún enclave ha igualado algo así.
Pero no se trataba de huesos de animales sin más. Eran los antepasados de los míticos dioses animales de Egipto.
Estos animales se convirtieron en piezas cruciales de la religión egipcia.
Babuinos, cocodrilos, dingos, hipopótamos. ¿Fue ese el principio de la obsesión del antiguo Egipto con los animales?
Todos los elementos de la religión y la cultura se inician en este periodo y continúan durante el resto de los 3.000 años de historia egipcia.
¿Han conseguido encontrar los arqueólogos el origen del imaginario religioso del antiguo Egipto?
Podemos seguir el rastro de muchas de las cosas que se iniciaron aquí por primera vez. Es la cuna de la civilización egipcia.
Las reliquias del pasado ocultan secretos. Escritos en oro, piedra y sangre. Nosotros podemos desvelarlos. Estos son los secretos de los mayores tesoros de la historia. Tesoros al descubierto. Los animales del inframundo egipcio. El Valle del Nilo, a 640 kilómetros al sur del Cairo. Aquí se hallaba Hieracómpolis, una de las grandes ciudades olvidadas de la antigüedad. Fundada en torno al 4500 a.C., albergó a una comunidad que existió durante más de 1000 años antes del primer faraón. La doctora Renée Friedman, egiptóloga, ha centrado el trabajo de toda su vida en descubrir los secretos de esta antigua metrópolis.
Esta es la única estructura en pie que queda en este enclave. Y aunque solo es una, está muy bien. Es la estructura de ladrillo de barro sin apoyos más antigua del mundo.
Nadie sabe qué era esta antigua estructura. Pero hace casi 5.000 años, debió ser un edificio imponente en el corazón de Hieracómpolis. Una ciudad que se extendía casi 3 kilómetros a lo largo de las fértiles orillas del río Nilo y que albergaba una próspera comunidad de 10.000 personas. Vivieron antes del auge de los faraones, en una época en la que Egipto estaba gobernada por reyes locales. Y en este cementerio, perteneciente a los gobernantes y a sus privilegiados súbditos, los arqueólogos hicieron un descubrimiento sorprendente.
Estamos en el cementerio de la élite y vamos a ir a la primera tumba descubierta en este enclave en 1980 y que nos dejó entrever que aquí pasaba algo muy especial.
Cerca de la tumba de uno de los primeros gobernantes de la ciudad, los arqueólogos se toparon con lo que creyeron que era la tumba de un niño. Pero al seguir excavando, se dieron cuenta de que no era un enterramiento humano. Su hallazgo desafiaba cualquier explicación racional.
Contenía 7 babuinos, una cría de hipopótamo y un gato montés. Era la primera vez que se encontraban estos animales enterrados.
A medida que René y su equipo seguían investigando, fueron desenterrando más y más tumbas de animales exóticos.
El siguiente animal que encontramos fue un elefante ahí. Unos años después, otro elefante. Y después, un acéfalo, un leopardo y más babuinos. Fue alucinante. Era la primera vez. Ningún enclave ha igualado algo así.
Los expertos estaban perplejos. ¿Qué podía explicar semejante selección de animales exóticos enterrados entre las tumbas de la élite de la ciudad?
Esto es la mandíbula de uno de los elefantes. Cuando la sacamos de la tierra, vi que no tenía una caja lo bastante grande. Esto es solo la mitad de la mandíbula. Y, como podéis ver, los dientes son muy grandes.
La gran variedad de especies era un misterio. Aunque algunos eran originarios de Egipto en esa época, muchos procedían de hábitats a cientos de kilómetros de distancia. Los restos sugieren que trajeron a estos animales desde lugares lejanos y los reunieron en Hieracómpolis. Pero los expertos no tienen ni idea de por qué. Para encontrar más claves, enviaron los huesos al Instituto Real de Ciencias Naturales de Bélgica, en Bruselas. El zooarqueólogo Wim van Nier comenzó examinando los esqueletos de los babuinos. No tardó en observar algo poco habitual. Casi todos habían sufrido en algún momento de su vida heridas similares que les provocaron fracturas en sus cuatro extremidades.
Este hueso forma parte del brazo inferior. De hecho, en este, que está roto a esta altura, la fractura estaría aquí, que es lo que llamamos una fractura defensiva, porque se produce al intentar protegerse de un golpe en la cabeza.
Los huesos rotos sugieren que a los babuinos les atacaron con un objeto contundente. En estado salvaje, lo más seguro es que hubieran muerto por las heridas. Pero los huesos revelan que ese no fue el caso de estos babuinos.
Estos son varios huesos de las extremidades superiores e inferiores. Se rompieron en dos y este engrosamiento es donde se formó hueso nuevo para conseguir la fusión de los extremos.
Las pruebas sugieren que a los babuinos heridos los cuidaron después del ataque. Para Wim, solo hay una explicación posible. A estos animales los capturaron en la naturaleza y luego los mantuvieron en cautividad.
El proceso de curación tarda entre 4 y 6 semanas hasta que los huesos sueldan. Por eso sabemos que estos animales estuvieron en cautividad entre 4 y 6 semanas.
Wim prosiguió su análisis forense de los huesos y posteriormente identificó una herida similar en un hueso de la pata de un hipopótamo.
Es un hueso de la extremidad inferior. Este es un hueso normal, intacto, y este es del otro lado. Aquí hay otra fractura soldada.
Por la ubicación de la fractura, Wim cree que el peroné del hipopótamo solo pudo fracturarse de una manera.
El animal debía estar atado a una especie de cuerda que estaría atada a un árbol o algo. El animal intentaría escaparse y acabó rompiéndose su propia pata.
La suerte de los babuinos y los hipopótamos suscitaba una posibilidad sorprendente. Todos los animales exóticos descubiertos en Hieracómpolis vivían en cautividad. Muchos a cientos de kilómetros de su hábitat natural. ¿Pero por qué? Los esqueletos de Hieracómpolis revelan un misterio. La ciudad más antigua de Egipto, hogar de sus primeros gobernantes, albergó una extraña colección de animales en cautividad. ¿Qué importancia tenía esta colección para esta sociedad prehistórica? El contenido del estómago de un antiguo elefante ofrece una pista. Resulta increíble, pero los restos de su última comida permanecen intactos y han sobrevivido casi 6.000 años tras su muerte.
Los elefantes solo digieren parte de la comida. Eso es bueno porque nos permite obtener pruebas concluyentes de lo que comían. Hemos podido llenar un montón de cajas. Fue un elefante muy bien alimentado.
En estado salvaje, este elefante se alimentaría simplemente de vegetación. Sin embargo, el análisis botánico del contenido de su estómago reveló que su última comida incluía trigo cultivado. El trigo se cosechaba en las fértiles orillas del Nilo y era el pilar de la dieta de la población. Un examen detallado del contenido del estómago mostró que el elefante no sobrevivía de los restos. Llevaba una dieta humana.
Lo más sorprendente son las raspas de pescado que encontramos. Obviamente es algo que un elefante nunca habría comido, son vegetarianos. Sin embargo, es una prueba irrefutable de que este no sería un elefante capturado poco tiempo antes, sino que le mantuvieron en este lugar un tiempo.
Sorprendentemente, los humanos alimentaban directamente al elefante. Pero la ingesta de comida diaria de semejante ejemplar habría mermado los valiosos recursos de la comunidad prehistórica.
Estos bichos comen unos 300 kilos de comida al día. Es abrumador, sobre todo teniendo en cuenta que es una sociedad prehistórica basada en la agricultura. Vivían en aldeas, tenían sus cultivos y tenían que gastar un montón de comida para mantener vivo a este animal.
A los animales en cautividad de Hieracómpolis se les trataba mejor que a la mayoría de la población antigua. Pero mantenerlos con vida no lo era todo. Primero había que capturarlos y traerlos desde su hábitat. Para eso era necesario que un equipo de intrépidos captores viajara hasta los confines de su mundo conocido para volver con criaturas tan exóticas como un elefante. ¿Cómo consiguieron estos cazadores capturar a unos animales tan grandes y peligrosos? En el cementerio hay una especie que podría ser la clave.
Hasta la fecha, hay más de 60 perros enterrados en el cementerio. Lo interesante es que en las tumbas de los perros encontramos trozos de piel retorcidos y enseguida tuvimos claro que eran las correas de los perros.
El hallazgo de las correas de piel sugiere que los perros estaban domesticados. Las claves que respaldan el papel doméstico que desempeñaban los perros en el antiguo Egipto se encuentran a más de 3.000 kilómetros de distancia, en el Museo del Cincuentenario de Bélgica. Esta antigua vasija se fabricó en Egipto hace más de 5.000 años y data de la misma época que los animales enterrados en Hieracómpolis. Para el arqueólogo Stan Hendricks, las imágenes sugieren que el arte de la caza y captura de animales salvajes se convirtió en una operación perfectamente orquestada.
En esta vasija hay una escena de caza. Hay bastantes animales del desierto, como el ibex y la gacela. Pero lo más importante son los dos perros. Los perros persiguen a los animales. Y eso requiere cierto control de los animales. Las patas son largas porque eran perros destinados a ser veloces. Y tiene sentido porque los utilizaban para perseguir a los animales.
Pero esta antigua escena de caza también muestra un detalle que coincide exactamente con los perros descubiertos en Hieracómpolis.
El perro tiene un collar. Esta línea le rodea el cuello. Además, hay una correa muy larga y se supone que está asociado a una manera de soltar a los animales. El truco era soltar todos los perros al mismo tiempo, justo el momento en el que los perros empezaban a perseguir al animal para darle caza.
No cabe duda de que los perros eran esenciales para estos cazadores. Las pruebas sugieren que su papel continuaba mucho después de su muerte.
La ubicación del cementerio hace pensar que también pastoreaban a los animales. Hay animal salvaje, perro, animal salvaje, perro. Hay perros intercalados por todo el recinto, sobre todo en las esquinas. Actuaban como perros guardianes.
René y su equipo han descubierto un cementerio muy peculiar. Para René solo puede haber una explicación viable para este extraño lugar.
Básicamente, se trata del primer zoológico del mundo. Hace más de 6.000 años, mucho antes de la invención de la escritura, de la del torno alfarero, antes de que algún rey fantaseara con las pirámides.
René sospecha que estos animales eran una posesión muy valiosa para los primeros gobernantes de Hieracómpolis. Era una declaración de poder para exhibir su autoridad delante de las masas.
Es un periodo en el que el pensamiento era muy primitivo. Sin embargo, esto demuestra lo sofisticados y organizados que eran a la hora de mostrar y exhibir su poder, algo que se prolongaría durante el resto de la historia egipcia. Esta sería la primera prueba de que disponemos.
Si la teoría del zoo de René es cierta, significa que los primeros gobernantes recorrieron distancias increíbles para demostrar su poder. La cuestión es, ¿por qué? ¿Era esta tradición algo más que una demostración de poder de los primeros gobernantes? La egiptóloga Salima Ikram tiene una teoría. Cree que eran cruciales para enfrentarse a una fuerza de la naturaleza que los egipcios temían más que ninguna otra cosa. El caos.
Los antiguos egipcios se dieron cuenta de que la naturaleza es caótica y que para sobrevivir tenían que controlarla.
Para los antiguos egipcios, la personificación del caos era el agua. Y en Hieracómpolis, el caos en su forma más mortífera nunca estaba lejos. La superficie del río Nilo puede parecer tranquila, pero no siempre fue así. El poderoso Nilo era la savia de Hieracómpolis, lo que les proporcionaba tierra fértil en medio del desierto. Pero lo que el río les daba, también podía quitárselo. Las lluvias del monzón estival en Etiopía provocaban una inundación anual en el valle del Nilo. Solían ser catastróficas y los habitantes de Hieracómpolis quedaban a su merced.
La crecida del río Nilo desbordaba el cauce, arrasaba pueblos enteros, mataba montones de animales. El Nilo no siempre fue pacífico, de hecho era bastante caótico.
A los antiguos egipcios les aterrorizaba que el caos arrasara su civilización. Con el fin de evitarlo, hicieron todo lo que pudieron para controlar físicamente al impredecible río.
Construyeron diques, canales, observaban lo que pasaba, parcelaron la tierra, consiguieron establecer un cierto grado de control.
Esta interminable batalla contra el caos no era simplemente una necesidad práctica. Anidaba en el corazón de las creencias religiosas egipcias.
El pilar de la religión egipcia es la idea del orden, Ma'at, frente al caos, Ispit. Y una de las cosas era controlar a las bestias salvajes que pululaban por sus tierras, que eran una amenaza para los antiguos egipcios, y controlar el río, que era muy caótico. Tanto si eran cocodrilos como si eran hipopótamos, leones o toros, había que controlarlos a todos. Y la misión del rey no solo era manifestar su control sobre el río y la tierra, sino también sobre las criaturas salvajes, para demostrar que Ma'at podía abarcar toda la creación.
Los expertos sospechan que el zoo era un arma simbólica en la batalla permanente contra el caos. Con el tiempo, las características de estos animales adquirieron un significado mítico. Acabaron convirtiéndose en figuras clave de la religión egipcia.
Los hipopótamos salían por la noche pisoteando y comiéndose los cultivos antes de volver al agua. Puede que esta sea la razón de que acabaran ejemplificando el caos.
Si el hipopótamo era el animal que representaba al caos, los babuinos, una de las especies más abundantes en el cementerio, también tenían un importante significado simbólico.
Hay un elemento de protección con los babuinos que los egipcios utilizaron de diversas maneras. Pueden asociarse con la protección de las tumbas en lugares sagrados. También se asocian al dios Thoth, que era un dios lunar. Puede que esté relacionado con el hecho de que es fácil ver a los babuinos haciendo gestos extraños a la luna, así, y que vemos en la iconografía.
Cuando su equipo analizó los huesos de los animales encontrados en el cementerio, hicieron un hallazgo sorprendente.
A partir de lo que comieron por última vez, hemos podido datar a nuestros animales. Esto nos ha permitido obtener fechas de carbono 14 que demuestran que muchos de estos animales fueron enterrados a la vez porque las fechas son casi idénticas.
Estos animales no murieron por causas naturales. Fueron sacrificados sistemáticamente y enterrados alrededor de sus gobernantes.
En la tumba de este rey, al igual que en el resto, había animales enterrados con él. Empezamos a tener claro que era la colección de fieras de los primeros gobernantes de Hieracómpolis y que los enterraron a su alrededor con mucho esmero, como si llevarse a todos los animales del universo con ellos fuese un cinturón protector.
Pero las evidencias arqueológicas del cementerio revelaron que no solo sacrificaban animales en el momento de enterrar al rey. También cuando eran mujeres y niños. En la antaño grandiosa ciudad egipcia de Hieracómpolis, la arqueóloga Renée Friedman ha desenterrado un cementerio extraordinario en el que la élite de la ciudad enterraba a sus animales exóticos con ellos.
Aquí encontramos más de 140 animales diferentes enterrados. Hay un leopardo, hay babuinos, hay uros, hay un cocodrilo y un avestruz.
Pero a medida que excavaban, la historia dio un giro de lo más siniestro. El equipo descubrió pruebas de sacrificios animales. Y algo más impactante todavía: los cuerpos de mujeres y niños.
La tumba principal está en el centro, la puedes ver ahí. Luego están las tumbas humanas, que se reparten alrededor y luego, rodeándolas, estaban los animales formando un cinturón protector.
Por lo visto, las mujeres y los niños compartían el aciago destino de los animales: morir víctimas de sacrificios que marcaban el fallecimiento de un rey.
En un funeral iban todos juntos. Tanto los animales como los humanos acompañaban al rey a la otra vida.
El cementerio ofrece pruebas de un sofisticado ritual funerario. Los pilares en la tierra y los restos de madera pintada indican que las tumbas estaban cubiertas. Era un recinto funerario lujoso y de una grandiosidad sin precedentes en el Egipto prehistórico. Pero esta práctica funeraria tan elaborada no duró mucho. Los arqueólogos solo encontraron un puñado de tumbas regias con humanos y animales sacrificados. ¿Qué pasó en Hieracómpolis que desencadenó ese cambio? Los arqueólogos encontraron una pista importante al seguir cavando en una tumba al borde del recinto. La ubicación sugiere que fue el último rey en ser enterrado junto a animales. Dentro de la tumba había muchos objetos funerarios, pero faltaba una prueba física crucial.
Se habían llevado el cuerpo del dueño de la tumba. Habían sacado el cuerpo a la superficie.
Faltaba el cuerpo. No habían tocado los objetos de valor y había restos de fuego. René llegó a una conclusión sorprendente. Habían exhumado al rey y le habían quemado junto con su tumba.
Era un monumento importante, pero a alguien no le gustaba y se sintió agraviado. Profanaron la tumba, pero no para robar. No le interesaban los objetos, sino demostrar su falta de respeto por el propietario de la tumba, privarle del más allá.
¿Qué impulsó a alguien a desenterrar y quemar al último rey que enterraron junto a sus animales? René cree que la respuesta puede estar en los propios animales.
El pueblo empezó a indignarse con este tipo de excesos. Que tuvieran animales salvajes en cautividad, que tuvieran uros, que mimaran a las ovejas. Creo que pudo darse un factor de revolución.
Puede que el lujo con el que vivían los animales reales fuese la gota que empujó a la población de Hieracómpolis a la revuelta. La era del zoo se acabó. Pero su legado perduraría durante milenios.
El zoo demuestra que la idea de los egipcios sobre Dios, el ser humano y la naturaleza forman parte de lo mismo. Todos los animales, el toro, el cocodrilo, el hipopótamo, los babuinos, fueron animales que tuvieron un papel clave en la religión egipcia.
Gatos, dingos, cocodrilos, toros, ovejas e hipopótamos se utilizaban para representar las distintas características de los dioses. Y todos estaban presentes en la Hieracómpolis predinástica.
Todos los elementos de la religión y la cultura se inician en este periodo y continúan durante el resto de los 3.000 años de historia egipcia.
Este zoo prehistórico solo duró unas cuantas generaciones, pero la fascinación de la ciudad por los animales continuó. La egiptóloga Renée Friedman ha encontrado pruebas de lo que considera la nueva arma de la ciudad para la guerra contra el caos.
Era una ciudad predinástica enorme que se extendía más de 3 kilómetros. Estamos en el centro de la Hieracómpolis predinástica, en una de sus estructuras más interesantes, y que yo creo que era un centro ceremonial predinástico.
5.500 años después de construirse, el enclave sigue repleto de millones de fragmentos de cerámica y más de 30.000 huesos de animales. Desde ganado a cocodrilos e hipopótamos. René cree que no llevaron a los animales a la ciudad para exhibirlos en un zoo. Los llevaron para matarlos en la arena.
Esto es un recinto ovalado enorme. Da toda la vuelta. Mide 40 metros de punta a punta y 13 de ancho. Originalmente había una valla de madera alrededor que se prolongaba por los lados. Estos 4 orificios para pilares indican que aquí había una entrada monumental. Seguro que a los animales que utilizaban aquí los capturaban específicamente para su sacrificio. Se les mantenía vivos. Puede que los capturaran y mantuvieran un tiempo, pero lo más seguro es que los cazaran específicamente para utilizarlos en los rituales que se llevaban a cabo en este centro ceremonial.
Los animales eran mantenidos con vida en el zoo. En la arena los mataban. Pero según René, la motivación era la misma.
Eran animales que simbolizaban el control de la naturaleza. Metiéndolos en un recinto de madera demostrabas que podías controlarlos. Sacrificándolos demostrabas mucho más control todavía.
A diferencia del zoo, aquí los espectadores no se limitaban a mirar.
La mayoría de los animales que hemos encontrado tienen marcas de matanza. Está claro que se trata de los restos de un festín, no animales que enterraban enteros. Y esa es la diferencia. Aquí hacían desfilar a los animales, luego los sacrificaban en un ritual y después se los comían. Aquí son la cena, pero allí son símbolos.
Este era el enclave en el que los gobernantes de la ciudad exhibían su poder ante las masas. Y algunos arqueólogos creen que el recinto ceremonial también acogió a una de las figuras más importantes de la historia egipcia. El primer faraón del país. Se llamaba Narmer. Y en el 3100 a.C. unió un país dividido y se convirtió en el primer rey de Egipto. La imagen de Narmer con su típica barba falsa lleva milenios representada en una placa de pizarra de 5.000 años de antigüedad que se conoce como la Paleta de Narmer. Se encuentra en el Museo de El Cairo y la descubrieron unos arqueólogos en Hierakónpolis a finales del siglo XIX.
La paleta de Narmer no solo es una especie de regla de oro del arte egipcio, también de la iconografía egipcia. Este objeto sienta las bases de lo que sería nuestra comprensión del pasado del antiguo Egipto.
La paleta de Narmer ofrece un relato de la monumental unificación de Egipto. También ofrece una prometedora explicación de la importancia de los animales en los albores de los faraones.
Los animales que vemos en la paleta de Narmer son cruciales para entender la religión egipcia. Hay uros y, como no, también hay leopardos. Todas estas criaturas son la clave para entender el inicio de las dinastías egipcias en Hierakónpolis.
Curiosamente, esta antigua paleta no es el único objeto que conecta a Narmer con Hierakónpolis. Este es el Museo Ashmolean de Oxford, Inglaterra. Alberga un alijo de tesoros descubiertos en la antigua ciudad, incluida esta cabeza de maza ceremonial. Se cree que es la que llevaba Narmer en la famosa paleta.
A principios del periodo predinástico, las mazas eran un arma utilizada para golpear a los enemigos en la cabeza. En ese periodo, en torno al 3000 a.C., los primeros reyes de Egipto cogieron esos objetos, les dieron un tamaño descomunal y los utilizaron como símbolos del poder real.
La cabeza de maza de Narmer representa la celebración del reinado del faraón en Egipto, pero también proporciona una prueba fascinante que conecta a Narmer directamente con los sacrificios rituales de Hierakónpolis.
Lo que más nos interesa es la representación en este lado de la maza. No se ve bien, pero parece un recinto amurallado que contiene animales con cuernos. Se ha sugerido que esto podría ser la representación del centro ceremonial de Hierakónpolis.
Estas no son solo meras imágenes simbólicas de un rey. Representan al primer faraón de Egipto sentado en una plataforma elevada durante un largo sacrificio ceremonial.
Sin duda es la representación del centro ceremonial de Hieracómpolis, y eso le confiere un lugar prominente en la historia de la civilización egipcia.
René Friedman está convencida de que la cabeza de Maza de Narmer representa una escena de Hieracómpolis y cree haber encontrado el lugar donde se sentó Narmer.
Una de las últimas construcciones que sabemos que se hicieron en el centro ceremonial es esta plataforma. No parece gran cosa, pero todavía pueden verse los bordes. Aquí y alrededor, ladrillos de barro prácticamente rectangular, y cuando la encontramos había un montón de ladrillos, lo que indica que debía ser bastante alta.
Si la teoría de René es cierta, aquí fue donde se sentó el primer faraón de Egipto durante el sacrificio ritual de los animales salvajes, una escena representada en la cabeza de Maza ceremonial.
Nadie creía que estuviera relacionada con un lugar que pudiésemos encontrar. Al principio fue muy emocionante ver cómo las características de este lugar coincidían con las que estaban grabadas en uno de los primeros documentos históricos del Antiguo Egipto.
En algún momento en Hieracómpolis se celebraron rituales ceremoniales enormes en los que se sacrificaban a cientos de animales. Los expertos creen que la persistente obsesión con los animales se convirtió en algo mítico. Acabó inspirando algunas de las representaciones más fascinantes del mundo antiguo. Los expertos creen que la ciudad perdida de Hieracómpolis albergó el primer zoo del mundo y el primer centro ceremonial de Egipto. Están convencidos de que la curiosa mezcla de especies exóticas inspiró los legendarios dioses animales de Egipto. Pero si este es el origen de las deidades animales de Egipto, hay un animal sagrado que no parece haber formado parte del zoo. El halcón. Este depredador despiadado fue uno de los animales más venerados del antiguo Egipto. Era el símbolo de Horus, el protector del faraón. Pero aunque no se han encontrado halcones enterrados en el enclave, sí hay pistas que sugieren la presencia de este animal.
El nombre griego de la ciudad es Hieracómpolis, que significa ciudad del halcón.
Las tallas de los halcones datan de los albores de la civilización egipcia. Y el primer ejemplo que se ha encontrado se descubrió en Hieracómpolis.
Aunque los primeros egipcios tenían elefantes y uros, también se centraron en animales más pequeños como los halcones, que se convirtieron en símbolos muy importantes del poder real durante los siguientes 3.000 años. Estas son dos esculturas de halcones predinásticas. Tienen unos 5.500 años, más o menos, de la época del zoo de Hieracómpolis. Son animales depredadores que atacan, una capacidad que los primeros faraones también confiaban en poseer.
El culto del halcón pasó de esta diminuta escultura de una ciudad olvidada a dominar las creencias religiosas de Egipto. Este es el templo de Horus, en Edfu. Está a 24 kilómetros de Hieracómpolis y data del 237 a.C.
Este templo se construyó 3.000 años después de la fundación de Hieracómpolis. De hecho, está más cercano a nosotros en el tiempo. Pero lo extraordinario es que los animales que están representados aquí son los mismos que se ven en Hieracómpolis.
Dos halcones colosales protegen la entrada del templo. Y sus muros presentan un elenco de personajes muy familiar.
Esta sala es muy emocionante para nuestra teoría del zoo, porque lo primero que encontramos en Hieracómpolis fueron babuinos. Y aquí vemos una espléndida procesión de babuinos. Eso demuestra que, aunque sea de 3.000 años después, coincide con los primeros animales que se desenterraron en Hieracómpolis.
Aunque los babuinos constituyen un vínculo fascinante con el zoo prehistórico, un enorme relieve tallado en el muro del templo representa a otro animal con un vínculo imperecedero con el zoo y el posterior centro ceremonial de Hieracómpolis.
Este muro está cubierto de imágenes de hipopótamos. Aquí los están cazando, no están nadando ni disfrutando.
El relieve tallado en el pasaje de la Victoria ilustra la percepción de los antiguos egipcios del dominio sobre el caos. Escenifica al rey, representado como Horus con cabeza de halcón, cazando un hipopótamo que representa a Seth, dios del caos.
En esta escena se ve que han traído al hipopótamo. El rey lo está matando y se prepara para despedazarlo.
La similitud entre las ilustraciones de los muros del templo de Edfu y las actividades realizadas en Hieracómpolis 3.000 años antes resulta impactante.
Este es el vínculo definitivo entre lo que pasa en este muro y lo que pasaba en Hieracómpolis. Y aunque hay 3.000 años de diferencia, los antiguos egipcios seguían teniendo en mente ese ritual para establecer el orden sobre el caos.
El zoo de los albores de la historia desempeñó un papel increíble en la formación de la civilización egipcia. Pero Hieracómpolis acaba de empezar a revelar todos sus secretos. El equipo de René Friedman solo ha excavado un 20% de la zona y no paran de desenterrar hallazgos.
Aquí, en un lado de la tumba, hay un hueso de babuino. Puede que sea el codo de uno de los 7 babuinos que enterraron aquí. Hay un montón de huesos alrededor de las tumbas porque las saqueaban constantemente. Y de vez en cuando, alguno decide reaparecer, como este.
Durante 30 años, René ha dedicado su vida a investigar este extraordinario paisaje. Sus hallazgos están redefiniendo todo lo que creían saber los académicos sobre Egipto en la época anterior a los faraones.
El zoo de Hieracómpolis es uno de los hallazgos más emocionantes que se han hecho en Egipto, porque todos esos animales que estaban en cautividad tuvieron mucho peso en las creencias religiosas de los egipcios y desempeñaron un importante papel en los rituales egipcios.
Hace 6.000 años, Hieracómpolis albergó a los primeros reyes predinásticos de Egipto y a su asombrosa colección de animales salvajes. Las pruebas sugieren que estos animales contribuyeron a inspirar la iconografía religiosa de la civilización antigua más importante del mundo. Y todo empezó aquí.
Es un sitio alucinante para trabajar. Me siento privilegiada por poder explorar los inicios de la civilización egipcia en este enclave. Todos los días descubrimos algo nuevo, porque han dejado tantas pruebas que podemos estar seguros de lo que encontramos. Para nosotros es un viaje de descubrimiento alucinante.